En Clave de Ciencia.
Les contamos los eventos más importantes de la semana y repasamos la actualidad científica en titulares.
El campus Río Ebro recibe a más de 500 universitarios para participar en el Challenge Brains Laboratory 3.0. Estos jóvenes competirán para desarrollar aplicaciones de videojuegos para móviles. La Real Sociedad Matemática Española celebra su centenario con un ciclo de conferencias. El arte, la política y hasta las emociones han cambiado la historia de las matemáticas. El científico David Pacheu nos cuenta la última investigación que demuestra una vez más el vínculo entre humanos y primates.
Cientos de ideas cobran forma en el Challenge Brains Laboratory 3.0. Este foro reúne este fin de semana a más de 500 universitarios dispuestos a crear una aplicación para videojuegos en móviles en solo 2 días. Los participantes proceden de todo tipo de titulaciones, aunque predominan los ingenieros. No son profesionales en el desarrollo de estas aplicaciones, lo que es muy positivo para Javier Fernández, asesor de estos jóvenes durante las jornadas.
Son gente que, por así decirlo, no están muy enfocados a un campo en concreto y tienen una capacidad de mirar más allá de lo que se han especializado o lo que sea. Entonces pueden dar ideas más interesantes que a lo mejor alguien que ya está muy, muy centrado en un campo o enfocado a una especialidad muy concreta.
El auge de los smartphones hace que las aplicaciones para estos dispositivos sean cada vez más demandadas. Los creadores de la aplicación ganadora recibirán un premio de 9.000 euros. Pero para conseguirlo tendrán que ser muy creativos, como los creadores de la aplicación ganadora de la pasada edición. Javier Fernández nos explica en qué consiste.
El año pasado ganó una aplicación que se llamaba Bubbler, que era una aplicación que te dejaba mensajes de textos geolocalizados. Que es decir, en vez de que el mensaje de texto te llegaba cuando te lo manda la persona que te lo quiere mandar, el mensaje de texto te avisa cuando tú pasas por un sitio concreto al que está vinculado el mensaje. Es decir, si yo le quiero mandar un mensaje a mi hijo para que compre pan, le asocio el mensaje con la panadería. Entonces, cuando mi hijo pasa cerca de la panadería, le avisa de que tiene que comprar pan.
Cualquiera de nosotros puede tener ideas tan útiles como esta. En este foro, organizado por Nokia y la Universidad de Zaragoza, se puede participar de forma individual o en grupo. Pero recordad que entonces tendréis que repartir el dinero del premio.
Las matemáticas son un quebradero de cabeza para muchas personas, pero no para las decenas de matemáticos que se han acercado esta semana a Zaragoza. La Real Sociedad Matemática Española ha celebrado sus 100 años de vida con un ciclo de conferencias en el Paraninfo. Y para repasar lo ocurrido en su siglo de existencia, esta sociedad ha presentado el libro Historia de la Real Sociedad Matemática Española. Y es que la historia tiene mucho que ver con las matemáticas. Los cambios políticos, las artes, las pasiones y hasta los piojos están relacionados con esta ciencia. Si quieren saber cómo, tomen nota. Antonio Durán, matemático y escritor, habla de ello en su último libro, Pasiones, piojos, dioses y matemáticas.
Aclarar la complejidad de la condición humana usando determinadas historias que provienen de las matemáticas, ¿no? Que le han ocurrido a los matemáticos a lo largo de la historia. Tenemos historia desde la Grecia clásica hasta la construcción de las bombas atómicas en pleno siglo XX o el ultraje a los judíos y el holocausto que los nazis cometieron contra los judíos, ¿no?
Este libro, presentado el jueves, anima a acercarse a las matemáticas desde la vida de sus científicos. No sabemos por qué a muchas personas nos cuesta tanto estudiar esta ciencia. Antonio Durán cree que es por su mala fama.
Las matemáticas tienen una imagen muy negativa, entre otras cosas porque es una frase que se repite, y si la Coca-Cola consiguió ser la chispa de la vida a base de repetir la frase millones de veces, pues escuchamos millones de veces que las matemáticas son difíciles y son terribles y son muy difíciles de comprender, pues al final nos llegamos a creer eso, que en realidad pues dista bastante de ser una verdad, ¿no?
Puede que para muchos las matemáticas sigan siendo difíciles, pero después de estas conferencias podrán conocerlas desde otro punto de vista.
A continuación repasamos el resto de la información de la semana en titulares. En el Año Internacional de la Química se rindió homenaje a Marie Curie, primera mujer en recibir el Premio Nobel de Química hace ya 100 años.
Marie Curie había recibido unos años antes el Nobel de Física y este año se cumple el centenario de su Nobel, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Química.
energías renovables y sostenibilidad. Son dos temas que la Universidad de Zaragoza acerca al público a través de conferencias.
Jornadas Ciudad que hablan de energías renovables. Estos días se han llevado a cabo en los distintos campus de Zaragoza, Huesca y Teruel unas conferencias sobre energías renovables y eficiencia energética. El objetivo, crear un foro de conocimiento y reflexión para analizar el desarrollo de las energías renovables en las ciudades.
Se publica la convocatoria al programa de ayudas de la Fundación Cuenca Villoro Universidad de Zaragoza para investigadores en formación.
Se ha publicado en el BOA del 9 de noviembre de 2011 la convocatoria en el área de Alimentación y Nutrición Humanas, con el fin de presentar una tesis doctoral. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de diciembre de 2011. Más información en la página web del Servicio de Gestión de la Investigación de UNIZAR.
La Facultad de Ciencias celebra a su patrón, San Alberto Magno.
La celebración comenzó en el Aula Magna con una lección sobre modelos, matemáticas y arte. Tras la conferencia se procedió a la entrega del premio de fotografía San Alberto Magno.
Zaragoza participará en una conferencia internacional sobre energías renovables. El CIRCE de la Universidad de Zaragoza participa en la organización.
Este encuentro será en Italia, donde se presentarán los proyectos diseñados. El objetivo es dar apoyo a la administración pública para integrar las energías renovables en edificios, algo que ya se está promoviendo en la ciudad de Zaragoza con el aprovechamiento de la energía solar en las viviendas.
La Universidad de Zaragoza continúa con las investigaciones de enfermedades neuromusculares.
Junto con la Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial, continuarán colaborando en la investigación de fármacos que mejoren las enfermedades mitocondriales de tipo neuromuscular que no tienen cura.
Se celebra la cuarta semana de la Ingeniería y la Arquitectura.
El campus del Río Ebro acogió esta semana temática con conferencias impartidas por expertos con distintos enfoques del tema. La historia de las matemáticas o la fotografía fueron formas de fusionar y acercar ambos aspectos.
Hasta aquí las noticias científicas de esta semana. Les dejamos con la entrevista a David Pacheu.
Hola, muy buenos días. Hoy nos acompaña en nuestro programa En Clave de Ciencia el investigador de la Universidad de Zaragoza, David Pacheu Grau. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a conversar con este investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de la Facultad de Veterinaria sobre un descubrimiento que muestra nuestra cercanía con otras especies animales. En este caso podemos decir que compartimos bastantes cosas con los orangutanes. ¿En qué consiste este descubrimiento?
Los orangutanes tienen una mutación en su ADN mitocondrial que en humanos se ha asociado con un tipo de sordera. Entonces, bueno, pues nosotros hemos visto que los orangutanes tienen esta mutación y además hemos comprobado que si tratamos estas células con un antibiótico, que en muchos casos es el que desarrolla esta sordera, pues estas células se ven afectadas y bueno, y sufren bastante.
Entonces, ¿cómo surgió esta línea de investigación? Digamos que fue a partir de casos en humanos por lo que se decidió investigar en orangutanes.
Sí, bueno, en nuestro grupo de investigación, desde hace unos 20 años, el doctor Julio Montoya ha llevado a cabo un servicio de diagnóstico genético de enfermedades mitocondriales. Es decir, que él recibía muestras de pacientes con enfermedades mitocondriales y analizaba pues posibles mutaciones en este sistema genético mitocondrial. Entonces, en los años 90, un grupo americano descubrió una mutación en este ADN mitocondrial que causaba sordera. Entonces nosotros, pues analizando esta mutación y otras similares a lo largo de la evolución, nos dimos cuenta que los orangutanes la tenían en su sistema genético normal. Es decir, o sea, todos los orangutanes tienen esta mutación. Y de ahí pues decidimos investigar por qué esta mutación estaba presente en los orangutanes, si estaba compensada de alguna manera y además pues qué efecto tendrían estos antibióticos que se habían descrito como también causantes de esta sordera en las células de orangután.
Entonces, los orangutanes tienen una característica genética que en la que siempre está presente esta mutación.
Uh-huh, sí, eso es.
Que esto es lo que les diferencia del ADN, digamos, de los humanos. Que sí. En los humanos es una mutación, digamos, lo que
bueno, esto,
es en algunos casos.
Esto es algo bastante común, que en especies cercanas al hombre existen mutaciones que los humanos causan enfermedad y que en estas especies es su, digamos, su genotipo normal. Lo que pasa es que suele haber mecanismos de compensación que permiten que estas mutaciones se encuentren allí. Y nosotros lo primero que intentamos fue encontrar algún tipo de compensación genética que explicara la presencia de esta mutación.
Ajá. Y a partir de esa explicación, lo que se intenta es trasladar esa compensación de alguna manera hacia los humanos para evitar esta sordera. ¿Qué aplicaciones tendrá este descubrimiento?
Este descubrimiento tiene como dos aplicaciones fundamentales. Una dirigida a la medicina veterinaria y otra dirigida a la medicina humana. En la medicina veterinaria, los orangutanes tienen esta mutación que, asociada con un antibiótico, produce un efecto adverso o dañino. Entonces, existen también otros mamíferos que tienen otras mutaciones diferentes que posiblemente, si los tratamos también con otros antibióticos, pues también vayan a tener un efecto dañino. Entonces, es como una llamada de atención de tener una precaución con el tratamiento de animales y el uso de antibióticos, porque estos se podrían ver dañados por estas mutaciones que tienen en su genoma. Entonces, la otra aplicación, que sería en medicina humana, también sería otro tipo de llamada de atención, porque bueno, en estas mutaciones del ADN mitocondrial, cuando alguien encuentra una mutación nueva, hay una serie de criterios que se siguen para ver si esta mutación es patológica, es decir, va a producir una enfermedad o no. Entonces, uno de los criterios es ver si esa mutación es muy antigua. Si lleva mucho tiempo en la evolución, pues lo lógico es pensar que no va a tener un efecto muy grave, puesto que la evolución ha permitido que esa mutación persista allí. Otro criterio es si la mutación es muy frecuente. Si muchos individuos tienen una mutación, también parece lógico pensar que no va a tener efecto porque muchos individuos la comparten. Pero en cambio, con el caso del orangután, nosotros hemos visto que una mutación que es muy antigua, porque está en la evolución desde los orangutanes hasta los humanos, y además que es muy frecuente porque está en todos los orangutanes, tiene un efecto dañino si la asociamos con un antibiótico. Por lo tanto, es una llamada de atención sobre el criterio de patogenicidad o de cómo de graves son estas mutaciones, porque tenemos que tener en cuenta que existen factores ambientales, en nuestro caso son los antibióticos, que podrían hacer que mutaciones que son comunes y muy antiguas tengan un efecto, pero solo con este factor ambiental.
Ajá, entonces, la solución para evitar que se desarrolle ese déficit auditivo sería evitar la utilización de determinados antibióticos.
Sí, eso es.
O sea, que esta es la aplicación más importante.
Bueno,
en una de ellas.
Realmente, que esta mutación en humanos está asociada a los antibióticos ya se conocía. Lo que pasa que es como una posible predicción al futuro de que pueda haber más mutaciones que por sí solas no tengan un efecto, entonces la gente piensa que no producen una enfermedad, pero cuando se asocian a determinados factores ambientales como antibióticos o otro tipo de xenobióticos que estén en la naturaleza o en el ambiente, pues sí que puedan desarrollar un efecto.
Muy bien, entonces, sobre todo, llamada de atención para estar alerta frente a posibles aspectos ambientales, como
nos
llamamos. Bueno, además, esta investigación ha tenido bastante repercusión a nivel internacional en el ámbito científico. Fuisteis portada de la revista Human Molecular Genetics. ¿Cómo se vivió esta noticia entre el equipo de investigación?
Bueno, la verdad es que es una gran alegría, porque una cosa es el trabajo que tú haces día a día y la investigación que tú desarrollas, y luego es pues cuando tú ves que ese trabajo, ese fruto de tu trabajo, pues bueno, pues se ve publicado, y además en este caso que fue portada, pues bueno, la verdad es que fue un gran honor y una gran alegría.
Muy bien, pues a ver si seguimos por ahí.
Sí, esperemos que sí, que podamos seguir publicando cosas interesantes y bueno, y al mismo nivel.
¿Con qué dificultades se han encontrado para llegar hasta este punto de conclusiones?
Bueno, pues aparte de los problemas diarios que existen en todos los laboratorios, pues de que, bueno, pues los experimentos, que a veces hay que repetirlos, que a veces una técnica no sale, etcétera, pues en este caso tuvimos un problema más o menos serio con la obtención de las células que utilizamos. Porque en primer lugar quisimos comprarlas a un instituto americano, pero tuvimos bastantes problemas a nivel, digamos, no sé, burocrático para poder obtener los permisos que hacía falta para poderlas importar, etc. Y bueno, al final, gracias a la generosidad de un grupo alemán, pues pudimos obtener estas células de forma gratuita, nos las enviaron porque ellos trabajaban con ellas y pudimos, vamos, realizar todos los experimentos.
Muy bien, o sea que en el fondo también ha sido un entramado de cooperación también con,
sí,
con más gente.
También colaboramos con un grupo del Hospital Vallebrón de Barcelona, que también nos cedió una línea celular. Y sí, claro, siempre es importante en el mundo de la investigación el poder colaborar con otros grupos, porque vamos, así puedes mejorar una investigación que quizás con un grupo solo pues sería bastante más difícil.
Para ir concluyendo esta entrevista en Enclave de Ciencia, ¿en qué momento se encuentran ahora? ¿Hay alguna novedad en esta línea de investigación?
Partiendo de estos dos, digamos, aplicaciones o llamadas de atención que hemos encontrado, nosotros estamos continuando con una línea en el sentido de la medicina humana, que sería estudiar mutaciones de estas que hemos comentado, que son muy antiguas y muy frecuentes entre la población humana, y su posible interacción con distintos antibióticos. Y eso es, digamos, pues este resultado, digamos, reforzó esa línea de investigación que ya habíamos abierto, pero que esto ha hecho que podamos continuar con más ganas y con más ilusión.
Bueno, pues muchas gracias, David. Te agradecemos desde el equipo de Enclave de Ciencia tu presencia aquí y que nos hayas trasladado esta investigación para que la conozcan todos nuestros oyentes. Nada, en Radio Unizar seguimos pendientes de más investigaciones y esperamos estar en contacto para futuras ediciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Pues con esta entrevista a David Pacheu termina nuestro programa de hoy. Reciban un saludo del equipo de Enclave de Ciencia.
Enclave de Ciencia.